Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días, amigos de Radio Metrópoli. ¿Cómo están al iniciar la semana? Bienvenidos a Forma y Fondo. Estamos ya 20 de enero y este lunes con mucho gusto comenzando la semana junto con todos ustedes. Ojalá que se encuentren muy bien, que gocen de salud, que estén saliendo bien sus proyectos de trabajo, que en su casa pues todo sea armónico. Y si no es así, bueno, pues tenemos la oportunidad de vida para irlo recomponiendo. Sobre todo empiecen por la salud, hay que tener salud para poder avanzar en todo lo demás. Con el gusto de siempre lo saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Y el lunes, tenemos nuestro sondeo de lunes, tenemos el tema del que todo el mundo habla, no está en el sondeo, en el sondeo le cambiamos un poquito, pero enseguida ya mi amigo Mario Muñoz, mi compañero en este espacio de conducción, seguro va a empezar con eso. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, lo mejor para esta semana, todos los reflectores en la Casa Blanca, en Washington.
En Washington, D.C.
Sí, pues un día interesante, hay una altísima expectativa de, o más bien, hay una gran duda de qué tamaño serán las tomas de decisiones de Donald Trump, porque el día de ayer se daba cuenta que se prevén firmar más de 200 órdenes ejecutivas, en donde evidentemente una buena parte va dirigida a México. Creo que la más importante es este reforzamiento o acciones más agresivas contra los migrantes. Empiezan en Chicago el día de mañana, se refuerzan y a ver cómo nos va. Aunque aquí en México digan que nos estamos preparando para la llegada de connacionales que sean deportados, como que todavía no se dimensiona el tamaño de cuánta gente pudiera ser, pues, entre comillas, aventada a la frontera norte de México y provocar una crisis severa, por lo menos en toda la franja fronteriza, ¿no? En Ciudad Juárez, en Mexicali, en Tijuana, en estos municipios que tradicionalmente es donde son deportados los migrantes. Importante también que una de las órdenes ejecutivas que se estarán firmando será declarar a los cárteles de la droga como terroristas. Uno diría, no, pues qué bueno, hasta que alguien les va a topar. Espérese, porque eso involucra que en las investigaciones puedan estar viniéndose a México y quién sabe qué puedan estar haciendo. El discurso de Claudia Sheinbaum me parece que ha sido, pues, entre aceptable, pero creo que independientemente de lo que declara, pues yo sigo, ¿de qué tamaño será todo lo que va a desencadenar Donald Trump?
Pues mi estimado Mario, no te preocupes si no tienes una idea clara. Nadie la tiene.
Sí, todavía no se sabe de qué tamaño.
Quizás algunos de los colaboradores de Trump, los que le redactaron los decretos o sus iniciativas presidenciales, ¿no? Pero no hay una idea exacta. No digo exacta, siquiera aproximada a la realidad. Lo que pasa es que se combinan tantos factores. En este sentido, pues la expulsión de migrantes es una suerte de promesa de campaña, una amenaza que han esgrimido durante todo el periodo antes de rendir protesta y de ocupar el gobierno. Pero también es verdad, y eso no los va a sorprender, me refiero a los norteamericanos, porque ellos mismos lo advierten. Prescindir de la mano de obra que no cuenta con permisos de residencia en Estados Unidos, pues impactaría directamente a la economía. ¿Y por qué perdió Kamala Harris? Pues por los temas económicos. La mayoría de las personas que, no siendo simpatizantes republicanas, votaron por Donald Trump, lo hicieron, y eso está corroborado, lo hicieron por la perspectiva de que mejore la economía. Entonces, pues, no se van a dar un balazo en el pie. ¿Eso a dónde nos lleva? Pues a ignorar de qué tamaño será el tema de la expulsión de migrantes. Evidentemente habrá rigor, pero hay una gran capa de uso, pues, mediático del tema, ¿no? Y luego, pues, están las estadísticas. Si uno revisa las estadísticas, hubo más expulsiones de personas migrantes durante el gobierno de Joe Biden que durante el gobierno de Donald Trump en la primera etapa. En fin, una cosa es el discurso y otra cosa es la operación. Y me quiero referir también, Mario, para ir acompañando algunos de los aspectos más importantes de la llegada de Donald Trump al poder, pues el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues a mí me queda claro que cuando se habla de la solidaridad, pues es la obligación de la presidenta, ¿no? Hay que unir al pueblo de México ante lo que parece una amenaza externa. No es propiamente una amenaza, sino que es la consecuencia de circunstancias que se han venido acumulando a lo largo de los años. Puede ser un golpe durísimo para la economía mexicana si se perjudican, si se distorsionan los envíos de remesas. Pues claro, si dejamos de recibir dinero, pues muchas familias van a sufrir porque la principal fuente de ingreso que tienen pues son sus parientes que trabajan en Estados Unidos. Pero eso es una amenaza externa, pues mire, habría que ser un poquito más rigurosos. Una economía nacional no puede medirse ni depender de las remesas que le envían ciudadanos propios que son migrantes por la fuerza, pues porque se fueron de mojados o se fueron a trabajar allá con documentos, vaya usted a saber, pero pues porque no les quedaba de otra. Esa es una preocupación que debe atender la nación, en este caso México, de manera interna. Que nos toca la vecindad con Estados Unidos para bien y para mal, pues sí, y que allá hay mejores oportunidades de trabajo, pues también es cierto, pero pues no me parece que debamos considerar que si el país vecino endurece sus reglas para recibir migrantes, pues ese sea un perjuicio, digamos, intencionado hacia nosotros. Pues no. Los fenómenos que viven en Estados Unidos son múltiples, muy profundos, y no necesariamente tienen que ver con México. En fin, dicho en términos más de cristianos, Mario, pues hay que cuidar de resolver más las broncas que tenemos adentro. Y el mensaje de la presidenta pues tiene que ser de solidaridad, de convocatoria. Pues no le veo otra salida. ¿Qué tan preparados estamos? Pues muy limitadamente, ¿no?
Digo, pues, ¿qué puedes hacer?
Habilitar espacios. Oigan, aquí hay un albergue, aquí pueden pasar la noche.
¿Para 100?
O para 100 mil.
Pero imagínense el tamaño.
Sí, imagínate, 100 mil. Albergues para 100 mil. Aquí pueden dormir, aquí pueden cubrirse del sol, de la lluvia, aquí pueden tener una comida caliente. ¿Pero cuánto tiempo va a durar eso o qué?
No, y la doble crisis, porque una cosa será los que van a contener en la frontera norte de México, y qué pasa con los que siguen intentando cruzar desde Chiapas, ¿no? Por toda la frontera sur, las caravanas de migrantes. No está fácil, ¿eh? No está fácil.
No,
hay que ver qué hace
reto gigantesco.
La Guardia Nacional, a ver de qué tamaño.
Pero ¿cuál es la medida que te parece más inmediata y pues más factible?
Lo único que México puede hacer es lo que también hizo López Obrador. Guardia Nacional, cáiganle a la frontera sur para que Estados Unidos vea que sí estamos tratando de controlar el ingreso de los migrantes por esa zona. Y no hay de otra, ¿eh? O sea, yo te aseguro que...
Esto no tiene magia.
Del tamaño de las deportaciones a la frontera norte de México, será el tamaño de lo que Estados Unidos vea que México está reforzando la frontera sur.
Y eso es en cuanto a la migración. Otro tema que, digamos, es menos accesible, menos revisable de inmediato, pues es el tema de la relación comercial.
Y los aranceles.
Los aranceles pueden ser un durísimo golpe y pues no me parece nada descabellado. Por más que haya un sector empresarial estadounidense que los desaconseja, que los ve como un perjuicio, que los ve como un balazo en el pie, no dudo en que Donald Trump pueda aplicarlos como una medida de presión para pues obligar a negociar al gobierno de México en condiciones de debilidad. Entonces pues eso lo veo bastante factible, por más que también Marcelo Ebrard dice que no, y que pues bueno, se hace referencia a algo muy muy elemental, que es el intercambio comercial. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero, pues, ¿cuándo han visto que Donald Trump sea razonable, sea respetuoso? Pues no está en él. Oye, ¿es tu principal socio comercial? Me vale. La idea es simple y sencillamente golpear para debilitar y para negociar en posiciones de ventaja. Es que se hicieron varias cosas. A mí me parece que dejó claro el gobierno de Claudia Sheinbaum que su apuesta es con Estados Unidos, que le quiere cerrar el espacio al crecimiento del comercio, sobre todo con China. Pues sí, sí se dejaron claras esas intenciones, pero pues es demasiado pronto para que eso se refleje en la realidad. Y bueno, pues es un tema de política, no de economía. Y la política que está manejando Donald Trump, pues es evidentemente populista y autoritaria y muy de derecha. Y es con eso con lo que ganó la elección. Pues, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, responde la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Dice que el gobierno está listo para el comienzo del segundo mandato de Trump. Y pidió esperar a ver cuáles serán las primeras medidas, sobre todo en materia de migración. Está declarando algo así como, vamos a presentar la primera parte de los servicios y todo el apoyo que le daríamos a los connacionales en caso de ser repatriados, que sepan que estamos preparados, que estamos listos, aunque obviamente hay que esperar a lo que haga Donald Trump. Pues dice, no somos, insisten que no somos ninguna colonia, que no nos vamos a dejar, la.
Pues es el discurso, Mario, el apropiado, es el discurso político que tiene que esgrimir y difundir la presidenta. La realidad, pues es múltiple y diferente en cada punto donde vaya ocurriendo. Pero pues en el mensaje que acabas de leer está intrínseco pues todo el tema del desconcierto y de la ignorancia que tenemos de lo que vaya a decidir este señor. La presidenta dice, estamos preparados, les vamos a ayudar, no están solos, pero hay que esperar a ver qué decide este señor. Dicho de otra manera, pues dependemos de lo que se le ocurra. Así de sencillo.
Que ya ha sido muy claro, ¿eh?
Pues yo, sea, por eso te digo...
Más bien es esperar a qué hora se inicia.
Esto me suena, ¿sabes cómo me siento de repente, Mario? Como cuando la selección mexicana juega en una Copa del Mundo. Que todos tenemos la percepción de, van a perder. Pero espérate, el partido no ha empezado, son 11 contra 11. Y así por dentro dices, híjole, les van a ganar. Pasa así.
¿Así te sientes con las Chivas?
No. Otro tema, espera.
Guar.
Como dices tú, espera. Ahorita hablamos de las Chivas. El tema es que tenemos como esa esperanza, como agarrarse de un clavito para no caerse.
Y 5 minutos antes del final, gol.
No el fútbol, Mario, el lo que va a hacer Donald Trump. Pues lo más probable es que suceda el peor de los escenarios. Más bien avengámonos a ello. Pues aceptemos que la realidad va a ser muy dura. Y si no es tan dura, pues bueno, ya vamos de ganancia. Pero yo comulgo con la idea, con el mensaje central de la presidencia de la República, de Claudia Sheinbaum y de sus secretarios, en el sentido de, pues no nos tiremos al drama, no nos sintamos derrotados. Seamos solidarios, apoyémonos entre todos. De verdad que hay muchas ventajas en la relación con Estados Unidos. No es que vaya a declararse la guerra, no es algo así. Pero hay que esperar a ver qué dice. Pues no, ya no hay que esperar a ver qué dice. Más bien hay que empezar a trabajar para eliminar esa dependencia de las remesas y de la migración. Va a tomar muchos años, pero pues no va a madurar en un árbol. Hay que hacerlo. Y ya, bueno, regresando a lo del fútbol, pues ciertamente. Por eso digo que se me figura algo muy parecido. Tienes todos los elementos que te indican que la situación pues es pesimista, pero te agarras de un pedacito de esperanza, de decir, y si no, y si a lo mejor no, pues así no se avanza.
Ese tema de las remesas es importante porque
pues fundamentalísimo, Mario.
Imagínese si le dan un recorte, o más bien si hacen una masiva deportación, pues va a dejar de llegar dinero, y eso representa falta de ingresos en los hogares, falta de pues de actividad económica.
Pues representa una reacción en cadena muy, muy perjudicial, sobre todo en un año como este 2025, en el que las estimaciones de la economía nacional pues están así como que en la balanza sumamente equilibrada. Pues hay quienes con más severidad dicen, pues muy probablemente la economía mexicana no crezca. Puede crecer mucho si las condiciones son favorables, pero pues si empiezan pegándonos en el ingreso, pues difícil, ¿no? Bueno, pues ahí están, hablamos nada más de 2 escenarios, o sea, el tema migratorio y el tema económico, y además los abordamos muy someramente, pero sí, digo, tampoco hay que vivir llorando, pues sí, ya llegó el Donald Trump, sí, y seguramente habrá malas nuevas, vamos esperando a que podamos medirlas con claridad y hablar de algo que sea ya real, ¿no? Bueno, Mario, en un tema muy distinto, pero no quiero dejar que pasen más tiempo, les quiero convocar a que participen en nuestro sondeo. Hay un asunto muy de carácter local y que tiene que ver con la reforma judicial. La semana pasada aquí se los dejamos ver. El gobernador del estado sorprendió, ciertamente, pues recuperó la figura política de Arturo Zamora Jiménez, muchos ya lo daban por retirado, y anunció que Arturo Zamora Jiménez, ex presidente municipal de Zapopan, ex secretario general de gobierno durante el sexenio de Aristóteles Sandoval, se va a encargar de las negociaciones y de la conducción de la reforma judicial en Jalisco. Y para tener contexto, le recuerdo, se realizó la reforma judicial federal. Por eso se desmontaron fideicomisos y se está organizando muy a tiros y tirones una elección de jueces, magistrados y ministros. Pero esa reforma constitucional debe aplicarse en cada uno de los estados del país. México es uno de 11 estados, los demás ya avanzaron un poco, algunos mucho, otros apenas lo están proponiendo, pero hay 11 estados como Jalisco que no han dicho nada. Y entonces pues ya es un asunto que empieza a preocupar. Sobre todo un tema que pues se cuestiona es ¿cuándo vamos a hacer elección de jueces y magistrados en Jalisco? Bueno, pues ni siquiera existe la reforma, mucho menos la fecha. Y empieza a discutirse. Arturo Zamora Jiménez, con quien esperamos comunicarnos en unos momentos más, pues tendrá la tarea de dialogar con los magistrados, con los jueces organizados, con los diputados, con los dirigentes de partidos, hasta con el Instituto Electoral, que tendrá responsabilidades en ello, para que se empiece a conformar una propuesta de reforma judicial que se adapte a la reforma del país. Y ahí ya se definirán, entre muchas otras cosas, cuándo vamos a tener una elección de jueces y magistrados en Jalisco.
Ese es el... Hasta junio de 2027, ¿no?
Pues es una opción. Hay quienes piden que sea ya.
No, ¿con qué?
Exactamente,
no, Mario. Se etiquetó dinero.
Pues allá en lo federal tampoco. Ahí están restringiéndolo todo. Casi va a ser a dedo levantado. Y este es el sondeo que ya está en nuestras cuentas de la red social X, antes Twitter. Buenos días, al iniciar semana en Metrópoli 1150, Forma y Fondo, va el sondeo de lunes. Anunció el gobernador Pablo Lemus que Arturo Zamora coordinará los trabajos de la reforma judicial en Jalisco. Y la pregunta es la siguiente. ¿La elección de jueces debe ser inmediata o hasta 2027? Y aquí surgen pues las consideraciones que ustedes puedan tener, porque quizás a la mayoría de los jaliscienses ni les interesa el tema. Que sea de inmediato, ha recibido el 20% de los votos, esperemos a la elección de 2027. Es el 80% de los votos que se han ya marcado en nuestras cuentas de la Red X. Y hay puntos de vista que ya se han expresado por escrito. Leo algunos rápidamente. Alberto Muñoz, creo que lo primero es que se resuelvan todos los amparos que están pendientes y que ordenaban detener los procesos de la elección de nuevos jueces y magistrados. Le agradezco a don Alberto, pero ojo aquí con algo. La elección de jueces y magistrados en Jalisco requiere una reforma constitucional estatal. Todo lo que está sucediendo con la otra elección es federal. Alberto Estepario, el exsecretario de gobierno del sexenio más corrupto de Jalisco, extraño retorno y para tremendo tema. Terrible esa reforma, dice Jorge Salcedo. Enrique Ramos, la designación del doctor Arturo Zamora constituye un significativo reconocimiento a su trayectoria como jurista, maestro ilustre y amplio conocedor e intérprete del mundo del derecho. Marcos Saucedo, madrugó el sondeo, creo que se ganará tiempo. La noticia de hoy es la entrada de Trump. Y Felipe Lomelí, hacer las cosas apresuradamente solo para darle gusto al patriarca y falso mesías tropical macuspano de Morena. No nos va a traer ninguna mejora, sino todo lo contrario. Bueno, ahí están los puntos de vista, que son muy variados sobre el mismo tema. Pues si te parece, Mario, hacemos la primera pausa.
Vamos a la pausa.
Y regresamos de inmediato. El señor Luis Durán nos acompaña en controles. También él ha estado muy discreto, como con ganas de que ya no mencionemos nada del fuchibol. Pero pues sí, perdimos, señor Luis Durán. Las chivastianas y el Atlas en el minuto 94. No, bueno.
Pero jugó James.
Pues sí, pues ganaron los de James. Iba ganando el Atlas y creo que al 80 les empataron. Y al 94 la despedida.
Al estilo Atlas.
Lulú Torres está en los teléfonos. Tengo abierto el WhatsApp. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y tal como se los anticipamos, está en la línea telefónica. Le agradecemos por su tiempo porque ya está muy ocupado con el tema, el licenciado Arturo Zamora Jiménez. ¿Cómo está, don Arturo?
¿Qué tal? Buen día, Mario. Buen día, Jonás. Y muy buen día a todos los que nos escuchan.
Oiga, pues licenciado, aprovechando los minutos que nos está regalando esta mañana, pues empecemos con la pregunta fundamental, la que muchos todavía están tratando de encontrarle la cuadratura. ¿Cómo es que regresa usted a la vida pública? Conocía de mucho tiempo atrás a Pablo Lemus, ¿y por qué le encomiendan a usted empezar a trabajar en la reforma judicial del Estado?
Bueno, sí conozco al gobernador Pablo Lemus porque yo fui asesor jurídico de la Coparmex, fui vicepresidente jurídico también por 7 años de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, y bueno, pues ya después ya anduve en otras actividades, y bueno, pues esa relación pues ha generado, pues yo creo, el principio de la condición de confianza para un reto tan importante como es la reforma judicial que la queremos hacer para el Estado de Jalisco, porque pues es una gran oportunidad para tener un poder judicial fortalecido, un poder judicial que sirva a todas las personas, mujeres, hombres, y los derechos de todos los jaliscienses se vean garantizados a través de jueces que tengamos con una gran calidad de conocimiento, jueces probos, y creo que es una oportunidad para mejorar mucho este servicio de la justicia.
¿Ya hay un calendario de arranque para las mesas de análisis con día,
sí,
fecha y lugar?
Ya lo estamos terminando de diseñar. El día de mañana tenemos reuniones ya previas con representantes de la UPE, con representantes del ITESO, de varios colegios y barras de abogados. De hecho, ya tenemos programada una reunión con Jalisco Cómo Vamos, una reunión también el próximo jueves con la Academia del Derecho Notarial. El viernes tenemos otra reunión ya de trabajo, ya de como foro, con la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. En fin, tenemos ya programada otra en el Colegio de Jalisco, y bueno, pues estamos ahorita abriendo todos los espacios de comunicación, de diálogo con la sociedad en general para recibir sus opiniones.
Licenciado Zamora, déjeme hacerle una pregunta que hemos venido repitiendo durante los últimos meses. Usted seguramente siguió punto por punto todas las discusiones, las declaraciones, las manifestaciones, los eventos que se sucedieron conforme se iba construyendo la reforma al Poder Judicial Federal. Con la reforma al Poder Judicial en Jalisco, ¿se eliminarán actos de corrupción, componendas? ¿Se mejorará la administración de la justicia, licenciado Zamora?
Sin duda alguna, es nuestra gran oportunidad, y así lo dijo el gobernador, él claramente lo estableció. Yo no tengo ningún interés de ninguna naturaleza para dejar incluido en el Poder Judicial a ninguna persona. Esto no va a ser un asunto de cuotas ni de cuates. Tenemos que mejorar mucho la calidad del servicio en favor de la justicia, y por esta razón pues yo me sumo al proyecto. Incluso lo hice de manera honorífica, no vamos a cobrarle al gobierno ni al pueblo de Jalisco por este servicio, porque además, pues yo creo que si algo tenemos que hacer es contribuir todos de la mejor manera, sin ningún tipo de interés, para que haya mejores jueces, juezas, mejores magistradas y magistrados, y que el día de mañana tengamos un instrumento que supervise la actividad de los funcionarios públicos que están al servicio de la justicia, como sería el Tribunal de Disciplina Judicial.
El documento con las recomendaciones debe estar en marzo, ¿no?, para que se avale en el Congreso del Estado el dictamen.
Sí, el documento que finalmente va a plantearse como una iniciativa del propio gobernador del Estado tendrá que estar concluido más tarde como el 14 de febrero, 15 de este mes de febrero, y luego efectivamente, Mario, en marzo, el 14 de marzo es la fecha límite para que ya tengamos aprobada y publicada la reforma constitucional de Jalisco.
Arturo Zamora, hay en ocasiones críticas hacia el Poder Judicial de que no han llegado los mejores a los juzgados, es decir, que en ocasiones ha llegado el que le va cargando la maleta al magistrado. ¿Cómo blindar que llegue gente de carrera judicial?
Con la participación ciudadana en los comités de selección y preselección. Yo creo que no hay ninguna otra. Yo creo que hay que dejar esto completamente claro, en donde las mismas universidades, las organizaciones de la sociedad civil, pues nos hagan el favor de ser los vigilantes para que lleguen verdaderamente personas que tengan conocimientos, experimentados sobre el ámbito del derecho para el cual van a ejercer sus cargos. Yo creo que el mejor antídoto es la transparencia, el mejor antídoto que podemos tener nosotros para evitar cualquier mancha en el proceso y designación de los futuros jueces es que tengamos la posibilidad de que los tres poderes del Estado, porque así va a ser, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en su momento propongan personas de gran probidad y de gran calidad moral para que ellos sean los que formen parte de los comités de selección de los futuros candidatos.
Licenciado Zamora, déjeme recuperar esta discusión que fue muy, muy amplia y con opiniones muy bien fundamentadas, el tema de la elección. Cuando usted habla de la participación ciudadana, pues creo que es un concepto muy distinto. Pero, pues la cuestión de llevar a elección a los que serán jueces y magistrados, a elección popular, entonces aquí en Jalisco se pretenderá que sean puros candidatos de primerísimo nivel para ocupar el cargo, así que gane quien gane, ya se pueden dar las condiciones que usted nos comparte.
Así es. Y yo creo que ese filtro es muy importante porque quienes vayan a la boleta y finalmente quien va a decidir es la población. La sociedad en general va a emitir un voto, va a decidir quién sí y quién no. Y entonces en ese sentido, pues nadie se va a sentir comprometido con ninguna expresión política en particular o con ningún grupo de poder en particular, sino que los jueces y magistrados en el futuro, pues su compromiso es con la sociedad. Y aquí viene la parte más importante. La función de un juez es impartir justicia, darle a cada quien lo que le corresponde, ser garantes de la legalidad, de los derechos de cada quien, y el juez tiene que ser un instrumento que nos ayude a reconstruir el tejido social en una sociedad que de por sí pues ha sido muy dañada y está muy vulnerable. Entonces necesitamos jueces que sean garantes de los derechos de las víctimas de delitos, necesitamos jueces que sean garantes de los derechos de los niños, de las personas de la tercera edad, de todas las personas, hombres y mujeres. O sea, necesitamos jueces que estén conscientes que el cargo que asumirán, juezas y jueces, que el cargo que asumirán pues es precisamente porque así lo decidió la sociedad para la que van a servir.
¿Está descartado que el gobierno federal le meta mano a las elecciones en los estados?
Bueno, yo creo que ahora sí, como decimos en el caso de nosotros en Jalisco, hay una gran conciencia en la sociedad, es una sociedad muy, muy informada y hemos tenido la manera de tomar nuestras propias decisiones, de alguna manera creo que esto es una garantía para tener buenas decisiones. Confiamos en esa gran capacidad que tienen las jaliscienses y los jaliscienses para que sigamos tomando nuestras propias decisiones.
Licenciado, ¿qué tan parecidas serán las reglas que se establezcan en Jalisco a la normatividad federal? Me refiero a cuáles son los requisitos para registrarse, quiénes son los que revisan la idoneidad de quienes aspiran, van a ser todos los que queden, ¿se van a dar recursos austeros para la elección judicial? Y sobre todo una pregunta, ¿será pronto o será hasta 2027? No sé si usted pueda responder a todo o es parte del proceso.
Sí, son bastantes inquietudes, todas muy válidas, por supuesto, porque es necesario saberlo, es necesario difundirlo, darlo a conocer. Y bueno, gran parte de todas estas decisiones las van a tomar los señores diputados del Congreso del Estado, de todas las fracciones que están ahí debidamente representadas. Todos los diputados y todas las diputadas tienen una opinión que seguramente va a ser muy, muy válida, muy oportuna, muy importante. Ahí en ese sentido, la parte general sobre el asunto de los requisitos, creo que podemos nosotros tener una afinación para atinar de manera más certera la preselección de los futuros candidatos. Y por el otro lado, en el tema de los tiempos, por supuesto que los tiempos están encima, vamos a trabajar de manera pues muy ágil, pero pues esta va a ser una decisión soberana. Entendemos que las y los diputados de todos los partidos también están realizando trabajo interno, así lo entendemos, tienen incluso la posibilidad de presentar iniciativas cada grupo parlamentario, pero vamos a sacar adelante esto y ya será la decisión final que ellos tomen sobre cuándo se llevará a cabo la elección, si se hace una de manera parcial en este año o si se hace de manera total en el 2027.
Arturo Zamora, ¿se van a estar eligiendo 200, promedio 240 cargos, ¿no?, entre jueces y magistrados en Jalisco en el 2027? Para cada uno compiten 6, ¿verdad? 2 que se eligen en cada poder.
Sí, es más o menos como quedaría de acuerdo a la decisión que tomen los legisladores. Y efectivamente estamos hablando entre 240 o 245 cargos en total, ya tomando en cuenta un nuevo órgano que se crea, que es el Tribunal de Disciplina Judicial.
¿Que ese hace las veces de la judicatura?
El Tribunal de Disciplina Judicial va a tener como función primordial supervisar las decisiones y el trabajo y la calidad de las determinaciones y sentencias que emitan tanto los jueces como los magistrados, de tal suerte que este tribunal tendrá la facultad y capacidad de recomendar en un momento dado la remoción de un juez, la suspensión de un juez, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un instrumento que hacía falta para que también tengamos quien de alguna manera lleve a cabo un ejercicio de control sobre la calidad de las decisiones en el ámbito de la justicia en Jalisco.
¿Cuántos integrarían este tribunal y si son también de carácter de magistratura?
No tienen carácter de magistratura, tendrían un rango diferente, pero esta decisión la tomaría el Congreso, puede ser de 3, puede ser de 5, no lo sabemos, porque creemos que sí tiene que ser un número impar su integración.
Es como
en el ámbito federal se habla de 5, aquí no sabemos cuál sea la determinación que para la cual haya un consenso al interior del seno del Congreso del Estado.
¿Hace las veces del Consejo de la Judicatura?
El Consejo de la Judicatura tiene otras funciones incluso administrativas y para eso se crea aquí también un órgano de administración que es completamente diferente. Vamos, se le restan facultades a lo que es el Consejo de la Judicatura, pero ahora ya tiene este tribunal de disciplina nuevas atribuciones que van a ser más eficientes. Si lo queremos decir de manera coloquial, tendrá dientes para imponer sanciones.
Arturo Zamora, acá entre nos, creo que hay una percepción, o hay gente que conoce cómo se opera en el Poder Judicial, hay estudios nacionales de organizaciones nacionales que ubican a Jalisco en el sótano, en los últimos lugares en cuanto a justicia, pero acá entre nos, ¿con esta reforma tendremos un mejor sistema de justicia?
Necesariamente. La verdad es que tenemos una gran oportunidad. Yo he tenido la oportunidad de platicar con legisladores de diferentes fracciones y tienen un espíritu de renovación y tienen una gran convicción de que este será un gran esfuerzo para tener mejores condiciones en la impartición de justicia, sin duda alguna. Sin duda alguna tenemos que hacerlo mejor que nos toca y además para eso es la participación de la sociedad, para eso lo estamos abriendo. Ya establecimos contacto con la CCIJ, con la Coparmex, con la Cámara de Comercio, vamos con la Universidad de Guadalajara también, con diferentes instituciones públicas y privadas con la finalidad de que nos den todas sus opiniones y en esto pues la sociedad va a tener un rol muy importante.
Arturo, hay un riesgo que se ha remarcado que los aspirantes que tengan dinero o que tengan cercanía con el poder son los que van a ganar.
No lo creo, no creo que esto ocurra porque la verdad de las cosas, lo primero que tenemos que ponderar y seguramente se va a privilegiar en los comités de selección, va a ser los conocimientos, no el que tenga poder económico. Tenemos que ver que sea gente que tenga la experiencia, que tenga la capacidad, que tengan las especialidades que correspondan a la materia para la cual se estén inscribiendo. Entonces creo que esto lo vamos a dar por descartado y seguramente el trabajo legisladores que ha sido y seguirá siendo muy pulcro nos va a permitir tener todo tipo de candados para evitar estas situaciones.
Pues licenciado, estaremos muy atentos y si nos permite mantenernos en contacto con usted para en el desarrollo de todo el proceso poderlo consultar nuevamente para que la gente esté enterada.
Claro que sí, con todo gusto, me da gusto saludarlos, saludar y saludar a todas las personas que nos escuchan.
Muchas gracias, Arturo Zamora Jiménez.
Buen día.
Buen día. Bueno, pues ahí lo tiene usted.
No, pues yo sí tengo mis otros datos, porque evidentemente en una elección, pues el que tiene más lana sí tiene un mayor posicionamiento ante la población, y tranquilamente, si hace una campaña de posicionamiento de nombre, pues será el que gane. Y si en ese juzgado compiten o votan 100, 200, 300, yo no creo que la gente se vuelque a las urnas a decir, yo quiero a mi juez.
No va a pasar, por eso, bueno, es que estamos mezclando, pero ciertamente es el análisis que se ha hecho, así tal como lo dices tú, con otras palabras, pero es más o menos lo mismo. Y esto no quiere decir que se desacredita lo que nos acaba de decir Arturo Zamora, de ninguna manera. Lo que pasa es que las elecciones tienen su lógica. Hoy hay que combatir la corrupción en el Poder Judicial, efectivamente, pues nadie puede estar a favor de eso, más que los corruptos que se benefician.
Pero
¿podemos cambiarlo? Sí, hay que hacer nuevas leyes, perfecto. Pero la elección tiene su lógica. Las candidaturas se basan en el conocimiento. Bueno,
sí, el posicionamiento de nombres.
¿Quién es el candidato con más opciones? Pues el más conocido. Pues a veces hasta lo que quieren los candidatos, y ahora sí estamos mezclando, porque esto es la primera vez que lo vivimos. A lo mejor dentro de 4 o 5 elecciones ya vamos a poder hablar de las elecciones para cargos ejecutivos o legislativas y de las elecciones judiciales. Pero esta es la primera vez que lo vivimos. Entonces, pues las confusiones y las discusiones nos las están mostrando el proceso federal. Y eso pues se va a replicar aquí. ¿Quiénes van a tener más chance de ganar? Pues los que tengan más recursos para darse a conocer. Así de claro. Sencillo. ¿Va a haber mucho interés de la gente? Claro que no. Claro que no. Lo tenemos comprobado, elección tras elección. Y ahí sí ya tenemos muchos antecedentes. Bueno, decía el licenciado Zamora Jiménez, vamos a decidir, y eso lo van a hacer los diputados, si hacemos una primera elección este mismo año o nos vamos a 2027. El que sabe de procesos electorales les diría, les conviene que lo hagan hasta el 27.
Pues si no es ni dinero etiquetado.
Y porque además puede haber un ambiente más propicio. Si la gente ve que se está haciendo elección de alcaldes, de diputados, y también de jueces, a ver, vamos a ver de qué se trata. Es probable que se incremente el interés ciudadano.
A ver, fíjese.
Imagínate. 1 de junio de 2025, elección parcial del Poder Judicial en Jalisco.
No, pues no.
Espérame, pues estoy ahorita ocupado con la cuesta de enero, pero es junio, pues por eso.
Ahora, fíjese esto, ¿eh? Actualmente a los jueces y magistrados los eligen la cúpula del poder político. Es decir, el partido que tiene más poder en el Congreso y el gobernante en turno, el de Casa Jalisco.
¿Y la cúpula del Poder Judicial, Mario? ¿Por qué existe?
Y la cúpula del Poder Judicial inciden en los perfiles que llegan a ser nombrados en el Congreso del Estado. Le voy a poner una hipótesis y voy a hacer a un lado la entrevista con Arturo Zamora. O sea, la voy a dejar a un lado de las buenas intenciones que se tienen. Está bien, listo. Pero nomás imagínese este escenario. Ahora la población va a elegir a los jueces y magistrados. ¿Usted cree, le voy a poner dos ejemplos, que la cúpula empresarial no va a poner toda la atención para apoyar a jueces que quedan en el lado mercantil o en el lado que tiene que ver con la economía? Ahora le voy a poner el otro. ¿Usted cree que el crimen organizado, que los narcos, que los que afectan a la población en diferentes delitos, no van a poner todo el ojo a los juzgados en materia penal? Con la intención de decir, mire, ese bigotón me gusta como para que gane, métanle toda la billetiza que quiera. Es más, háblele por teléfono, díganle que quiero platicar con él. Sí o sí, lo quiero aquí, que venga, por favor. ¿Usted cree que no hay un riesgo enorme de que se coopte a través del apoyo de las campañas a los candidatos que eventualmente van a ganar por posicionamiento ante la población? Ay, nanita, como dirían.
Bueno, se nos fue el tiempo rapidísimo y no hemos leído ningún mensaje, Mario, pues, como dicen los clásicos, arráncate con las llamadas del auditorio.
Ramón García pregunta, ¿diferencia ideológica entre el PRI y el PAN? En la última elección, ninguna. El último es
Diferencias ideológicas tuvieron muchas, Mario. Nada más que las escondían porque pues iban de compas.
Ahora el poder y el billete los unió. Gloria de Pérez, dice: Morena y el narco decidirán quién va a entrar a la Suprema Corte. Minerva Padilla, saludos al licenciado Arturo Zamora por su trayectoria. Enrique Enríquez, compró un vehículo con placas de Jalisco, pero vive en Michoacán y ha tenido el auto allá. No ha hecho el cambio de propietario, ha pagado refrendos en línea, pero ahora quiere aprovechar el paquetazo, solo que no tiene una dirección en Jalisco para que le envíen las placas. ¿Qué puede hacer? Híjole.
No, bueno, pues mire, lo primero es que puede aprovechar que también hay una reducción de costo de cambio de placas y pues declara un domicilio con algún pariente.
Sí.
Digo, tampoco es que esté haciendo algo indebido, simple y sencillamente exponer el tema. Algún primo, un hermano, un cuñado, no sé, alguien que le preste ese domicilio, en el entendido de que así van a estar domiciliadas sus placas.
Hilda Cepeda, la mayoría se va sin preparación, argumentan que no tuvieron oportunidad, pero eso es mentira. Ahí dice en el CECATI, bueno, creo que este es otro tema que se abordó, no sé si en Buenos Días. Benjamín García, la presidenta consejera del INE, decía que esperaba 15% de la elección, pero él cree que será un fracaso con un costo de 9,000 millones tirados a la basura. Y Consuelo Hernández comenta que vivió 15 años en Estados Unidos, cuando fue joven, a varios familiares los deportaron, pero no los envían a sus países, los dejan en la frontera de México.
Bueno, eso es lo que venía pasando. Evidentemente, con esta situación novedosa, las reglas se modificarán. Veremos qué es lo que deciden. Rapidísimo, me quedan unos segundos. Perdónenme que no voy a alcanzar a leer tantísimos comentarios que nos llegaron. Gracias. Déjeme ver este rapidísimo. El señor Antonio Flores: estoy muy molesto porque no es posible que en Pensiones del Estado, si no hay un gestor, te atrasan tu trámite para presionarte y cobran entre 10 y 13 mil pesos para que avance el trámite, siendo que es un derecho. Es un abuso. Hasta las citas para un estudio de cotización, si vas sin gestor, te tardan años. Deberían ver este abuso. Gracias, don Antonio Flores. Me parece interesante de analizar este tema, porque Pensiones del Estado pues está presente en la vida de miles de jaliscienses. Señores, buenos días, dice el señor C. Velázquez: eso de elegir a los futuros jueces y magistrados son una burla de Morena al país, es una aberración jurídica. Mario, no lo hay, ya hay beneficios de cárteles y empresarios, la señora González, bueno.